Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 4. Vamos a estar discutiendo Agents of S.H.I.E.L.D., la nueva serie de Joss Whedon.
Como muchos de ustedes probablemente saben, esta serie sucede en el mundo de los Avengers, en donde entran todas las películas de los superhéroes y la película Avengers.
¿Se podría decir un spin-off?
Creo que se le dice spin-off, pero a mí me gusta pensar que está todo conectado, digamos que todo tiene el mismo peso. Bueno, esta serie se estrenó el martes en ABC.
ABC.
En sí. Estados Unidos. ABC, sí. Creo que le dicen así allá. Y acá se estrenó el miércoles en Sony. Creo que la están pasando en Sony. A ver vos, Santiago, que seguramente sabes más de esto. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás preguntando?
¿Qué hora lo habían pasado?
Lo pasaron a las 8.
Muy loco esto, porque...
Miércoles a las 8.
¿Alguna vez habían visto ustedes algo de que se haya estrenado en Estados Unidos y al otro día haya estado...?
Me parece que ciertas series de mucha expectativa... Pasa, por ejemplo, pasa con Game of Thrones, que HBO promociona como que se estrena. De hecho, en la publicidad de acá
HBO tiene su canal internacional. Tiene un canal allá y tiene un canal acá.
Bueno, a mí me llamó la atención que acá no lo pasaron en Sony HD y sí lo pasaron en el Sony común. Claro. Me parece raro que un estreno tan importante no lo pasen en HD.
De hecho, es raro porque Marvel y ABC pertenecen a Disney.
Claro.
Y Sony no tiene nada que ver.
Sí, a mí me pareció raro. Aparte, de hecho, Sony más tomando en cuenta los problemas que hay de derechos, ¿no? Entre Marvel y Sony.
Sí, claro. Sony es dueño de... Sony es de... Es Columbia.
Columbia.
Las películas. Breaking Bad, por ejemplo, también es de Sony Television, algo por el estilo. Y hay como un problema de derechos, lo que dice Santi, de que Sony creo que es dueño de los derechos de Hombre Araña, Los Cuatro Fantásticos y creo que X-Men.
No, X-Men no era de otra.
No, creo que X-Men sí.
Ah.
Y el tema es que justamente estos personajes, como son los derechos los tiene otra productora, estos personajes nunca van a aparecer en el mundo de Avengers porque no se pueden poner de acuerdo.
Ah, muy gracioso en un momento, si ya empezamos a hablar de la serie, del primer capítulo, en un momento hacen un chiste relacionado con Spider-Man y lo modifican a la mitad.
Sí, que dicen, con gran poder vienen muchas...
un montón de quilombos y problemas.
Así que me necesitas.
Muy gracioso.
Claramente.
Lo que quiero primero poner sobre la mesa, sobre este capítulo piloto, es el hashtag Coulson Lives. ¿Qué les pareció a ustedes la revelación de que... Revelación entre comillas, porque en realidad ya estaba hablado... Por todos lados, antes de que se
estrenara. Sí, es raro porque ya se había spoileado con los trailers.
Claro.
Claro.
¿Qué les parece eso?
A mí me parece que, por un lado, es algo típico de los cómics. En los cómics nunca un personaje se mantiene muerto. Tipo, como que se dan los gustos por los dos lados. Por un lado, por ahí un personaje muere de una manera re épica, motiva a los personajes que quedan vivos a actuar en contra del villano. Pero después, de alguna forma... O el personaje vuelve, no se había muerto, o es un clon.
O lo reviven.
O parece que volvió, pero en realidad es un villano.
Claro.
Yo me pregunto, que esa clase de cosas es muy típica de los cómics. Y en parte me parece que está como haciéndole un guiño a esa clase de costumbre.
Yo pregunto porque para mí es como que disminuye el impacto de la no muerte ahora de Coulson en la...
Tal cual.
En la película de
Avengers. Y eso es lo que pasa, como si lo retroactivamente no tiene mucho sentido.
Porque digo...
Igual, ojo, porque es la joda, me parece, de esta serie, y es como un cliché que es como una cosa muy obvia, pero me parece que Joss Whedon lo hace de manera de guiño a la cámara, sabiendo que es obvio. ¿Viste cuando el chabón dice, sí, me estuve recuperando en Haití, se va, y los personajes dicen, si supiera la verdad, nunca tiene que saber la verdad, y prácticamente miran la cámara y guiñan.
Sí, ¿viste? Sí, claro.
Es como que es un cliché, pero autoconsciente me dio la sensación. Si bien, a mí no me he terminado de convencer, pero me pareció que el chiste, qué sé yo.
Claro. Sí, bueno, en realidad también cuando aparece, que sale de las sombras y dice, disculpa, creo que se nos rompió una lamparita, no pude aprovechar.
Bueno,
no.
Son típicos chistes del estilo de Joss Whedon, que creo que es de lo mejor que tiene el capítulo piloto este, es, digamos, ese estilo de diálogo Joss Whedoniano, se podría decir, que a mí es lo que más me gustó.
Bueno, para mí, si bien, sí, no, más que nada por lo que dijo Ale, que se disminuye un poco la muerte tan emocionante que tiene la película Coulson, para mí sin Coulson me parece que no hay serie. Es como, es el personaje
y
de la serie.
Y se dieron cuenta de eso, porque no iban a poder usar ninguno de los superhéroes. Y
estaba pensando eso, no tiene ninguna de las estrellas. Y está este personaje que es re interesante, es un actorazo, tiene un timing muy muy bueno, es un tipo súper interesante, un personaje re interesante. Y si se lo hubiesen dejado muerto, me parece que no, que la serie no iba a tener la misma fuerza.
No, no, y de hecho, de última podría haber estado Nick Fury, pero Nick Fury es Samuel L. Jackson, no va a ser una serie de televisión.
Claro. Bueno, y quizás para empezar a polemizar un poco, para mí Coulson es, sí, diría lo mejor de las del, aunque sea de este primer capítulo, pero voy a ir un poco más, para mí es lo único bueno de este primer capítulo.
Sí, yo no iría tan lejos, pero a mí no me terminó de convencer el capítulo. Para mí no es lo bueno que uno esperaba, no está al nivel de Avengers, por ejemplo, ni de muchas otras cosas de Joss Whedon.
Totalmente.
Pero tampoco es malo, me pareció como una cosa más o menos. Leí que en algún lugar decían que los primeros capítulos de Joss Whedon no suelen ser lo mejor, que suele encontrar,
sí,
digamos...
Sí, yo escuché gente que dijo lo mismo sobre... Comparaba esto con Buffy.
Con Buffy, con Angel, dos series, claro, que no vi.
A mí Firefly lo... Bueno, es corta, pero es perfecta de punta a punta.
Justamente, dicen que Firefly es la excepción que confirma la regla en series de Joss Whedon.
Claro.
O sea, es una... el primer capítulo de Firefly es una película, es excelente.
Claro.
Pero aparentemente es una cosa que le sucede a Joss Whedon. Yo igualmente le tengo un poco de fe de que yo voy a seguir viendo los capítulos, por lo menos algunos más. Pero bueno, con esto ya estoy tipo dando a entender de que no estoy totalmente convencido. Yo pensé, claro, que la iba a ver y me iba a vender a seguirla viendo.
Yo por lo general nunca confío del todo en el programa piloto. Los pilotos generalmente todavía no encontraron la cadencia y la... Y la onda del show. Pasan todo.
Y también hay que introducir muchas cosas en poco tiempo.
Claro, o sea, te pones a ver, por ejemplo, algo que no tiene nada que ver. Seinfeld, por ejemplo. Era un show totalmente diferente al principio.
Seinfeld,
los personajes al principio eran buena gente. Y después, claro, se transformaron en la mierda de gente que son después.
No, y aparte me parece que esta serie es una de las series que por ahí más presión hubo capaz en la historia de la televisión. Es una continuación de una de las películas más taquilleras de la historia del cine.
Para mí, tal vez tiene más presión por parte de las empresas que están detrás. Nada, yo creo seguro que Joss Whedon no va a tener la libertad. Si es que realmente está al 100% con esto, ¿no? Porque está filmando ahora Avengers 2 y es probable que tenga algún proyecto
por otro lado. Evidentemente no. Igualmente, una de las cosas que tiene de bueno la película Avengers es que da la sensación de que a Joss Whedon le dieron tipo un cheque con $200 millones y le dijeron hacé lo que se te cante.
Bueno, eso es otra cosa que tiene de bueno. Porque Joss Whedon hace buenas cosas. Yo poca vi. Pero digo, vi Avengers, vi Cabin in the Woods.
Bueno, tenés que ver Firefly. Tenés que ver.
Leí algunos cómics escritos por él. Pero lo tienen como un Martin, como un mártir, como tuvieron a Christopher Nolan.
Cuando muere, es un héroe por ahí.
Mal.
No lo mates a Joss Whedon, boludo.
No me mates.
Le quedan muchos años.
No me mates en la internet. Digo, tal vez lo tienen como un dios. Y el día que Joss Whedon quiera apartarse, como me parece que va a suceder en esta serie, no sé si están realmente tan concentrados y al tanto de lo que quieren hacer en historia.
Igual,
sin
a mí me parece, si bien a mí Joss Whedon o Whedon me parece que tipo hizo un gran, gran laburo en Avengers, me parece que que él no es el corazón detrás de toda la saga. Iron Man 1, 2 y 3 están buenísimas y él no tuvo nada que ver.
Iron Man 2 de hecho, una poronga.
Bueno, no importa. Pero me parece que él...
No, sí, en realidad lo que dicen es que se le está, con el correr de las películas nuevas, se le está dando menos crédito al creador de las primeras Iron Man, que estableció, digamos, todo el universo visual de lo que iban a ser el resto, claro, de las películas, que es Jon Favreau.
Claro.
Que ya la dejó. Iron Man 3 no es de él, es de Shane Black,
que es un genio. A mí, insisto, me encantó Firefly, me encantó Cabin in the Woods, me encantó Avengers. Pero a mí me gustó muchísimo más lo que hizo el director de Iron Man 3 que el de Avengers. Parece que ahí hay muchas más ideas, hay mucho más talento.
Sí, pero no sé. digo lo que tiene que ver con Avengers y traer todos estos personajes, sí, que sí, esos que forman parte de una película y traerlos todos en una misma película.
Eso más idea de los productores, de la gente de Marvel, que de cualquier director.
Eso es lo que digo yo. Porque en realidad tampoco es que vamos a ver a ninguno de ellos. Lo vamos a oír como lo vimos en este capítulo piloto, de que están ahí, está Iron Man, te muestra que hay groupies que van y se disfrazan de él, etcétera.
Claro, no una de las cosas más otra de las cosas más interesantes de esta serie, justamente de este piloto, es justamente esas ideas de cómo es el mundo en donde ya toda la gente no tiene dudas que existen los dioses y existen los extraterrestres y los superhéroes y cómo se modifica el mundo.
Claro, a mí me
la
gusta
vida
mucho
cotidiana de esa manera.
Cómo mencionan tipo The Battle of New York, la batalla de Nueva York, como un antes y un después en este universo. Eso está muy bueno pensar que nada, como decís vos, cómo se modificaron las reglas de la vida cotidiana de toda esa gente a partir de esa batalla.
Otra de las cosas, es un detalle, pero otra de las cosas que me gusta mucho, de que para mí es marca de un buen guionista, especialmente un buen guionista de género, es cómo con un solo diálogo arreglan uno de los potencialmente uno de los problemas más heavies del final de Avengers. Cuando dicen, hubo una batalla gigante, S.H.I.E.L.D. sabía antes de que pase lo que iba a pasar, y después de la batalla vinieron y arreglaron todo en un toque. Que uno lo que piensa después de Avengers es decir, acá tiene que haber millones de muertos, destrucción masiva, y con un diálogo te dicen, ah, bueno, en realidad S.H.I.E.L.D. lo arregló al toque.
Sí, igual a mí me parece que hubiese sido mucho más jugado y más interesante, y ahora voy a decir un poco las cosas que no me gustan de la serie, de este primer capítulo, me hubiese parecido mucho más interesante que planteen algún Nueva York medio post-apocalíptico, en reconstrucción, donde la gente está tipo volviendo a ocupar la ciudad después de una gran batalla que dejó tipo capaz medio país o un pedazo gigante del país hecho mierda. Me hubiese gustado que sea un poquito más jugada. Me parece que...
Y pasa que evidentemente no es lo que están buscando. Es una comedia liviana.
Sí, a mí me parece que fueron como a muchas fórmulas de lo que yo llamaría tipo la televisión medio... la televisión chota. O sea, estamos viendo un montón de series buenas, Mad Men, Game of Thrones, Breaking Bad, etcétera, etcétera, de bueno, The Wire, la vieja, que traen como que están llevando el cine a la televisión. Y me parece que este primer capítulo, estoy de acuerdo con Ale que no se puede sacar muchas conclusiones, pues solamente el piloto, sí. Pero me parece que es como agarraron como la televisión medio, la fórmula medio berreta, tipo CSI o Expedientes Secretos X, sí. Tipo... utilizando también actores, algo que me molesta mucho, es poner todos estos actores lindos, todos estos chicos de clase alta lindos que son de golpe científicos prodigio y no te la crees.
Pero vive en una camioneta, esa hermosa mujer.
Claro, esos chicos
por
lindos
elección propia.
Vestidos perfectos con la camisita y la corbatita roja y el saquito arriba. O sea, todo muy, muy hipster y... No
a
sé,
mí me pareció, sí, que los personajes... Bueno, claramente Coulson es el personaje más interesante. Y los personajes, a simple vista, por ahí no son tan interesantes como podrían ser...
Los dos adolescentes, la bióloga y el...
Eso a mí me entretuvo un cacho, ¿eh?
Pareció muy como, viste, agarraron la caja de herramientas. ¿Qué tipo de personajes existen los estereotipos y los fueron poniendo en la serie?
No, pero tiene algunas vueltitas de tuerca que están buenas, como que la científica, o sea, como que encuentra mucho disfrute y la pasa bien, que como que es una nena chiquita en una dulcería, qué sé yo. Hay unas cositas que, no te digo, no es totalmente interesante, pero tampoco es totalmente trillado para mí. Igualmente, como decía Ale, para mí los personajes, especialmente los personajes secundarios, suelen, hasta en las mejores series, suelen terminar de redondearse al cabo de varios capítulos.
Yo lo que rescato de la serie es que se pueden hacer muchas cosas. Por eso supongo que le voy a dar un par de capítulos más de Changui, digo. Porque generalmente no por el piloto no puedo jugar nada. Pero le voy a dar 2-3 episodios más. Me parece que es como Star Trek. Star Trek lo que tenía de bueno era que tenías un universo gigante y no podías esperar a ver... la serie, digo, ¿no? No podías esperar a ver qué misión tenían, a qué planeta iban y qué cosas hacían. Acá pueden haber... estos superhéroes raros que pueden haber por ahí, de a ver si son buenos o malos, cómo interactúa un superhéroe en una realidad que es muy parecida a la nuestra.
Bueno, eso para mí es lo que tenía, por ejemplo, hablando de Joss Whedon, Firefly, y no, aunque sea en este piloto, no sé, no vi eso. El hecho de que hayan metido Extremis,
es raro.
Eso para mí, tipo, el hecho de que hayan metido Extremis, Me hizo pensar que no va a ir para este lado que estás diciendo vos, de tipo las aventuras de este equipo, sino va a ser como tipo toda una gran historia.
Sí, bueno, yo pensé
una
eso.
Gran conspiración.
Esperemos que no haya un S.H.I.E.L.D. oscuro.
Claro,
que
esté, una cosa así.
Porque eso fue lo que más, la promesa que más me pareció pedorra.
Mientras no se vuelva un CSI, que este capítulo
sí, que sea un caso por
tuvo
un caso distinto.
Fue por... algo parecido, ¿viste? Cuando estaba el muerto, cuando se explotó el departamento y estaba el fiambre ahí y tenía estos bichos raros que buscaban evidencias. Eso me pareció muy CSI también.
Sí, sí. En realidad, una de las cosas que más promete esta serie y que es de las cosas que se destacan para mí en el piloto es cómo es todo parte de un universo audiovisual más grande. En algunos meses se va a estrenar Thor 2 y capaz hay un capítulo en donde mientras está pasando algo en una parte del planeta, este equipo de agentes está atendiendo una emergencia relacionada en otro lado, después con Capitán América 2, con los Vengadores 2.
Me parece medio giladas. Hacer referencia a cosas por fuera de...
No te digo solamente referencias, pero que sea una gran historia que la única... Que es como
sí,
contar
es un mismo,
distintos puntos de vista.
Es un mismo universo y todo, pero hay veces ponerle como esto, como agarrar Extremis. ¿Viste,
claro, bueno.
¿Viste Extremis? Pasó en Iron Man 3, ¿eh? Pero salió este año Iron Man 3.
Claro, claro. Así referencias en el aire,
o sea,
no queda
bien. No se puede sostener con eso solo. O sea, no pueden... O sea, hacer una serie medio berreta que se sostenga por las referencias a las películas.
No, pero por eso digo, no referencias, pero a través de, digamos, de lo audiovisual se puede hacer... Algo más que eso.
Sí, sí, sí.
Y yo lo que espero que suceda.
Hablando de berreta. ¿Cómo se ve la serie? No el movimiento de cámara.
No, la puesta en escena para mí me pareció muy básica.
Es medio básica y se ve...
Muy de cualquier serie que puedas agarrar haciendo zapping.
Agarraron un poco de plata y la tiraron en esos bichos que volaban.
La serie se ve barata.
Se ve barata.
Bueno, algo que me pasó muy loco. Cuando terminé de ver... Agents of S.H.I.E.L.D., puse mute en la televisión y me puse a volver en la computadora y de fondo empezó The Blacklist. Y te juro, miraba medio de reojo y la veía y estaba filmada exactamente igual que...
Ah, ¿sí?
Que S.H.I.E.L.D., Agents of S.H.I.E.L.D.
Que encima es otro estreno de la semana, Blacklist.
Claro, pero tipo, se nota que es como fórmula de filmar rápido en la tele, distinto a, insisto... Series como Mad Men, como Game of Thrones, como Breaking Bad, que te das cuenta que hay cine, hay ideas de puesta en escena ahí atrás. En cambio, la verdad que está este piloto, que ese es el piloto, está bien, tomo lo que dice Ale, no podemos sacar muchas conclusiones, pero la puesta en escena me pareció tan básica y como que podría ser esta serie como podría ser cualquier otra.
Sí, bueno, no sé si... Yo digo, en cuanto a piloto, digo, en tema de estructura y de cómo se cuenta la historia, pero en cuanto a puesta en escena,
ten en
cuenta encima que esta la dirigió Joss Whedon, no la dirigió un X. Entonces,
sí,
tal vez los próximos capítulos se van a ver peor. Yo empecé a verla, cuando empecé a verla, los primeros minutos, fuera de joda, que hay un par de efectos visuales, me hizo acordar a cortos que vi en YouTube.
Tenía, ¿para tanto?
Sí.
O sea, a mí me hizo pensar
hay cosas
en
que,
estética.
No, tampoco, YouTube no es una cagada, hay un montón de cosas que están buenas, pero digo, no digo que sea una cagada, estoy diciendo que se ve, por lo menos al principio, se ve muy parecido a unas cosas que vi en YouTube, de gente que le pone mucha pila. Pero digo, ¿cómo puede ser que yo pueda encontrar lo mismo gratis en YouTube, en algo que claramente tiene, no sé, 5 palos por capítulo?
Claro.
Bueno, para ir cerrando, ¿qué les parece si en lugar de hablar de una conclusión general, como generalmente hacemos cuando hablamos de pelis, ¿qué les parece si no decimos si la seguiríamos viendo o no, a juzgar por el piloto?
Yo le voy a dar unos capítulos más, 2-3 capítulos más, seguro que le doy, que es lo que generalmente le doy a una serie, esperar a que si me gusta o no. Generalmente, supuestamente, se dice que se ponen buenas a final de temporada, que es cuando encuentran la cadencia lo que... Y la onda de la serie. Pero bueno, la verdad que dura 40 minutos y me da paja ver 12 capítulos tal vez, a menos que realmente me enganche. Así que 2-3 capítulos seguro le doy.
Yo, parecido a lo que dice Ale, más que nada a mí me motiva mucho el hecho de que se esté estrenando acá al día con, digamos, al día con el estreno oficial en Estados Unidos, que no suele pasar. Uno generalmente tiene que recurrir a internet para conseguir las cosas al día. Y la verdad me copa el hecho de decir, bueno, pues llego a casa, a las 9 se estrena Avengers... Yo también le voy a dar 2-3 capítulos más. La verdad que el piloto no me gustó para nada, pero qué sé yo, es el universo de Avengers, insisto, se está estrenando al día, eso es simpático. Así que sí, yo un par de capítulos más le voy a dar, pero no sé si la voy a seguir después.
Bueno, a mí no me pareció tan mala como te pareció a vos, Santi. Y yo me inclino un poco más a por lo menos, al menos ver la temporada entera, por más que sea larga y no me haya terminado de convencer el piloto. Más que nada por esto de que sucede en el mundo de Avengers, en un par de meses se estrena una película más y me interesa mucho este tema de que se arme una ficción a través de distintos medios y distintas series y películas.
Bueno, entonces, hagamos esto. si nos gusta la serie, vemos los 13 capítulos, volvemos al final de la temporada, que debe ser por diciembre o enero, y discutimos el último capítulo. O si la gente que está escuchando en los comentarios le gustó la serie también.
Si les gustaría que volvamos a hablar y dar unas conclusiones de la primera temporada completa, que nos lo hagan saber a través de los comentarios en Facebook. Y vamos a estar hablando, vamos a ver qué mejoró, si se mantuvo el nivel del piloto.
Sí, 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 sí. Si se cumple lo que dijo Ale de que
toma, sí,
que toma varios capítulos a agarrar ritmo, que suele pasar, es verdad lo que dice.
Generalmente toma, para mí, es el número mágico, es 5 capítulos. Si el 5º capítulo no te gusta, abandonala.
Sí, claro.
Pero bueno.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y a mí me llaman Federico Fabricio.
Chao.
No toques a Lola.